El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Para abrir nuestros corazones...
Ya, claro, como sabía hace un día o dos que iba a predicar aquí, empecé a preguntar al Señor: Señor, ¿tú tienes una palabra en concreta para Amistad Cristiana? Y claro, a veces como pastor no me gusta profetizar a mi congregación. ¿Sabes por qué? Porque sé mucho de sus vidas. Ni tampoco vengo aquí hoy para profetizar, creo. Pero a veces cuando vas de visita a un sitio, sientes: Señor, ¿tú quieres decir algo especial? Y lo único que yo sentía de parte del Señor era animar su fe. Por lo tanto, yo quiero compartir una palabra que tiene un título. El título es la fe proactiva. Lo que yo veo en muchos sitios y muchos lugares del mundo donde nosotros hemos podido estar, que son realmente pocos, porque el mundo es tan grande, muchas veces yo veo una iglesia activa, y lo que siempre ves donde hay una iglesia activa es una iglesia que está creciendo. Pero donde llegamos a cristianos pasivos en nuestras vidas personales o como iglesia, yo sé que Amistad Cristiana, con solo escuchar los anuncios, es aún más activa de lo que era como iglesia cuando nosotros estábamos aquí. Por lo tanto, digo que yo vengo a animar tu fe, como iglesia y como individuo. Es posible que hay personas aquí que en su corazón están sintiendo o pensando: mira, Señor, yo he creído en ti para tal sanidad, pero aún no lo he visto. O tú me hablaste de una promesa hace tiempo y aún no la he visto. Pero te digo algo, nosotros necesitamos ser cristianos con una fe activa. Escuché la historia de un hombre que tenía un ministerio de sanidad hace años, y bueno, yo lo leí en su libro. Cuando digo que hace años, su ministerio era hace casi 100 años. Y él, al entrar en el ministerio de sanidad, llegó a la conclusión de que si impuso sus manos sobre uno y cayesen muertos, que él pasaría por encima de ellos a la siguiente persona en la cola. Y si lo mismo ocurriera, haría lo mismo hasta que alguien fuera sanado. Eso es lo que yo estoy hablando. Quizá no voy a hablar mucho de sanidad física hoy, pero hay muchas cosas en nuestras vidas que necesitan que nosotros tengamos una actitud de fe que va a agarrar las promesas de Dios y seguir agarrándolas hasta verlas manifestadas en nuestras vidas. Vamos a ver en Efesios capítulo 2. Cuando yo hablo bueno, creo que he perdido Efesios 2. Aquí está. Cuando yo hablo de obras, porque realmente cuando yo hablo de una fe activa, una fe proactiva, es decir, ¿tú sabes, cuándo de vosotros conocéis o sabéis de la palabra proactiva? Muchos de hombres y mujeres de negocios y que han leído libros que ayudan en esos campos han escuchado esa palabra, proactiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos esperando que actúen sobre nosotros, sino que estamos actuando sobre nuestras circunstancias para traer un cambio. Ahora, con un pensamiento de nueva era y todo lo demás, quizá es más bien obras humanas. Pero lo que yo quiero hablar hoy es sobre una fe que colabora en la obra de Dios. Dios es soberano, es todopoderoso. Yo he pensado mucho en ese pensamiento. Y he pensado: Señor, tú eres soberano y todopoderoso, ¿por qué necesitas a mí? Y aún no tengo la respuesta. Pero una cosa que sí tengo claro, según lo que yo leo en la Biblia, es que mi vecino probablemente no conocerá a Cristo jamás si yo no comparto la fe con él. Hay historias del mundo musulmán de personas que sencillamente han tenido una aparición de Cristo mismo, o en sueño o en persona, y se convirtieron, o en algunos casos empezaron a leer la Biblia. Pero cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, no encontramos una historia de esa. Lo que normalmente ocurre, incluso cuando los ángeles de Dios están obrando, es que ellos llegan a un sitio. Piensa en el caso de Cornelio. El ángel de Dios llega a Cornelio y le dice, manda a alguien a un tal Simón Pedro que está en la casa de otro Simón. Y Pedro llega a la casa de Cornelio, y Cornelio tiene su familia, sus amigos, todos sus conocidos, toda la gente importante en su vida, esperando la llegada de Pedro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace por regla general? Porque entendemos que Dios es soberano y es todopoderoso y puede hacer lo que quiere cuando le da la gana. Pero por regla general, no es que Cristo va a venir en visiones, ni que la gente va a escuchar el Evangelio a través de los ángeles, sino a través de nuestras vidas, a través de nuestras bocas. Me acuerdo hace años, antes de entrar en esta escritura, yo tenía un amigo Ahmad, que era musulmán. Y eso cuando yo tenía 17 años, y tengo unos pocos más hoy en día. Pero empecé a orar por Ahmad, mi amigo, y él estaba tomando drogas, ligando con muchas chicas. Su vida no era muy sana ni santa como musulmán. Pero empecé a orar por él. Y mientras él, y esto quizá puede ser una prueba o puede haber algún problema teológico con esta historia, pero es la pura realidad, es la verdad de lo que ocurrió. Mientras él estaba tomando sus drogas sobre su cama, tuvo una aparición de un ángel. Y tenía tanto miedo, y el ángel le dijo, escucha las palabras de Pablo. En inglés me llaman Brent. Y el día después me llamó y me dijo toda la historia. Y en ese momento estaba listo para escuchar el Evangelio. Y recibió a Jesucristo a través de esa experiencia. Lo que yo creo, que estas historias, tanto de Cornelio con Pedro, hay otros ejemplos también con Felipe y el etíope. ¿Cómo se dice eso? Sí, etíope. Bueno, intento hacerlo lo mejor posible. Que también hubo algo de obra angélica en esa cosa. Pero el ángel no predicó el Evangelio. Es decir, yo quiero que captas algo con este pensamiento antes de entrar en el mensaje. Dios usa seres humanos en esta tierra para hacer su obra. También usa ángeles, pero nosotros tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación, que Él no ha dado a los ángeles, sino a los hombres, a los seres humanos. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene? Pues muchísima importancia. Bueno, vamos a entrar en Efesios, porque cuando yo hablo de fe y obras, para mí es importante tener un fundamento, incluso quiero decir teológico, para esto. En Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Paramos ahí un momento. Acaba de decirnos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras obras ni nuestra religión. La única manera de recibir la salvación, y quiero que esto quede claro antes de entrar más en lo que vamos a hablar hoy, es por la obra de Jesucristo en la cruz. Él hizo toda la obra. Y nosotros hemos de recibir su gracia. Y hemos de creer en esa obra y entregar nuestras vidas a su señorío, a sus propósitos, a su visión para nuestras vidas. Romanos 10:9-10, si confesamos que Jesús es Señor de nuestras vidas, seremos salvos. Pero eso es una confesión. ¿Has pensado alguna vez en esto? El hecho de confesar que Jesucristo es Señor de tu vida es un voto aún más fuerte que los votos que la gente casada tomaron el día de su boda. ¿Has pensado en eso alguna vez? Es decir, no es solo repetir una fórmula, sino una entrega de nuestras vidas a la salvación y la obra que Él ha hecho por nosotros. Y también, vamos a ver en un momento, a la obra que Él quiere hacer a través de nosotros. Cuando Cristo llamó a Pedro y su hermano y los otros pescadores que trabajaban también un poco después, Él les llamó y dijo, venid en pos de mí. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, para mí, ¿qué es lo que esto dice? Desde el principio, Jesucristo tenía una misión para cada uno de nosotros, un propósito para cada uno de nosotros. Mi salvación no solo es para mí, también es para compartirla con los demás. La bendición que yo recibo de Dios, y hay entre 6,000 y 9,000 promesas en la Biblia, dependiendo en quién crees, hay gente que han contado eso, cada una de esas promesas son para ti, pero también son para los demás. Por lo tanto, si yo entiendo que Él me llama a la gracia que me ha dado, pero también exige de mí una entrega total a su misión, a sus propósitos, a lo que Él quiere hacer en mí, conmigo, a través de mí. Y eso es importantísimo que lo captamos. Porque lo que yo encuentro, tanto dentro de mi propia iglesia en Valencia y dentro de otras iglesias, que muchas veces encontramos a gente que piensan así, yo he sido salvo, pero realmente no soy, los católicos lo dirían de esta manera, soy católico, pero no practicante. A veces tenemos evangélicos no practicantes. A veces tenemos gente salva, pero que no viven como discípulos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo aquí? Por lo tanto, estoy animando tu fe a ir hacia todo lo que Dios tiene para ti. Si hay algo en tu vida que aún no has entregado, entrégalo ya. Porque conforme retienes algo que Dios está exigiendo de ti, estás reteniendo tu propia bendición. No hay ningún caso en la Biblia donde Dios exige algo de alguien donde no tiene algo mejor preparado después. Hasta la muerte de los mártires. ¿Qué viene después? Yo sé que hay unos musulmanes locos que van en aviones y hacen cosas y mueren y piensan que van a estar en el paraíso, pero están muy equivocados. Pero el cristianismo enseña claramente, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, aunque te maten por tu fe. El beneficio es mayor. No puedes dar más de lo que Dios te devuelve nunca. En ninguna situación, en ningún caso. Por lo tanto, y lo digo sobre todo a la gente joven, pero a todos, vale la pena entregar todo lo que eres, todo lo que tienes, todas tus esperanzas, todos tus planes, todo lo que deseas, todo lo que posees, a los propósitos de Dios, a su señorío. Y eso forma parte del cristianismo verdadero. Ahora, aquí en Efesios, hemos leído, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo he pensado, ¿qué es don de Dios? La salvación, la fe, la gracia, todo lo que menciona ahí. Ni siquiera podemos tener fe sin Dios. Lo he pensado mucho. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No estoy diciendo que la decisión no es tuya, porque sí es. Pero estoy diciendo, la gracia es don de Dios, la salvación es don de Dios, la fe es don de Dios. Y vamos a ver en un momento que las obras de fe son un don de Dios. Pero todo lo que menciona allí es el don de Dios. No pudimos salvarnos a nosotros mismos. Pero sí Dios nos ofrece la oportunidad de creer en Él, de creer en la obra que Él ha hecho. ¿Seguimos leyendo? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, dice claramente que no hay ninguna obra que nosotros podemos hacer para merecer la gracia y el favor de Dios. ¿Sabes lo que la gente religiosa está haciendo? En todo el mundo. y da igual qué religión. Están, es como que tienen una escalera y están intentando llegar a Dios a través de su propia escalera. Hindú, musulmán, algunos cristianos nominales, religiones que nosotros ni siquiera conocemos. Cada una de esas religiones están intentando escalar escalera por escalera para llegar a Dios, cuando la Biblia declara claramente que es Dios quien ha venido a nosotros. Yo tuve una chica después de nuestra reunión hoy por la mañana en Valencia que me preguntó la diferencia entre todas las otras religiones. Y es obvio que hay una diferencia grandísima. Ellos están intentando, a través de obras humanas, a través de, entre comillas, buenas obras, obras religiosas, llegar a Dios. Y no funciona. Al final se frustran más y más y más. ¿Has visto alguna vez la gente en las Islas Filipinas que se clavan en Semana Santa a la cruz? Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. La gente que se dan a su espalda hasta sangrar. Eso es justamente contrario a lo que es el Espíritu de Cristo. ¿Qué es lo que tienen? Religión y obras religiosas intentando llegar donde nunca llegarán. Porque solo tienen que recibir el Cristo que está con nosotros. ¿Tú sabes que Pablo dijo que nosotros vivimos en Cristo? Pero estaba predicando en Dios, movemos, vivimos, habitamos. Pero estaba hablando a gente que eran inconversos. No hay donde puedes llegar donde Dios no está. El salmista David habló de eso. Sin embargo, hay mucha gente que viven, y viven por Dios, y ni siquiera conocen a Dios. Y es lo que a nosotros nos toca, compartir el Evangelio con ellos. Están a un solo paso de la vida eterna. Quizá hay alguien así hoy que está aquí. Pero seguimos leyendo esto. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Voy a parar ahí un momento. No es la obra que tú y yo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino es la obra que Cristo hizo en la cruz y la obra del Espíritu Santo, porque entendemos que Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, gente que ya habían recibido a Jesucristo, que tenían a Cristo en sus corazones, que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo en Hechos capítulo 19 y algunos otros después. Por lo tanto, él dice, nosotros somos hechura suya. En otros sitios Pablo lo describe de esta manera, somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, somos la justicia de Dios en él. Hemos sido aceptados en el amado. Y sigue, y sigue, y sigue en las cartas de Pablo hablando de quiénes somos en Cristo. Y es muy importante entender esto porque Cristo dijo, aparte de mí nada podéis hacer. Pero Pablo dijo, Cristo dijo también a través del apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esas verdades van mano en mano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros nunca vamos a andar en todo lo que Dios tiene para nosotros si no entendemos que somos hechura suya. Y además, lo que va mano en mano con esa frase, hechura suya, es que nosotros somos lo que Dios dice que somos. Tú eres quien Dios dice que eres. Es Dios quien define mi vida. Dios define quién soy. Vamos a ver unos versículos en un momento en el libro de Santiago que hablan de esto. Y creo que algunos de nosotros quizá veremos estos versículos de una manera o de una postura un poco diferente hoy. Y espero que sea de ayuda para nuestras vidas. Pero en un momento, terminamos aquí, en Efesios primero. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Pero qué obras buenas? Yo creo que la mayoría de nosotros creemos que el cristiano debería tener obras sociales. Sería normal. Yo creo que la madre Teresa de Calcuta hacía bien lo que hacía. con sus obras en la India, y creo que las hizo porque estaba motivada por Cristo que estaba en ella, no porque estaba intentando ganar salvación. ¿Entiendes lo que estoy diciendo aquí? A veces he pensado, como niño que iba a la escuela dominical, las buenas obras sería ayudar a las abuelas a cruzar de un lado de la calle a la otra, y eso también puede ser buena obra. Puede ser cosas tan sencillas como sonreír a tu vecino, animar a alguien, mostrar un poco de misericordia, un poco de cariño a alguien, porque nunca sabes dónde están. Nunca sabes en qué solitud, cómo están de solitarios en sus vidas. Quizá algo así tan sencillo abre las puertas a sus corazones. Por lo tanto, yo no quiero disminuir ni hablar mal de cosas como ayudar a la abuela a cruzar la calle. Pero creo que hay más aquí. Dios tenía preparado de antemano obras para cada uno de nosotros. Vamos a ver en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 10, Jesucristo hablando aquí: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Ahora, vemos una colaboración aquí en el ministerio de Jesucristo, que las obras y las palabras que Él hablaba y hacía fueran hechas por el Padre a través de Él. ¿Por qué? Porque estaban en unión. Estaban en unión, claro, es la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros no tenemos duda, creo, sobre la unión que existe entre la Trinidad. A veces podemos dudar de la unión que existe entre Dios y nosotros, quizá. Pero me encanta la promesa de Jesucristo, que Él nos dijo que nunca nos dejaría desamparados. Siempre está con nosotros. En tu peor día, en tu peor momento, cuando cometiste un pecado tan horrible, Cristo estaba allí. No te soltó de la mano, aunque tú quizás estabas intentando hacerlo, porque si fuera así no estarías aquí hoy. Seguimos leyendo. Las palabras que yo... No, ¿he leído esto ya? Sí. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Me encanta este versículo, ¿sabe por qué? Porque me dice que Jesucristo, que fue ungido por el Espíritu Santo y con poder, y iba por ahí haciendo bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, eso describe las obras de Cristo aquí, y Él dice: de antemano preparó obras buenas para nosotros. Y yo creo que estas obras milagrosas también forman parte de las obras que Él preparó de antemano. Y yo creo personalmente que Dios quiere hacer obras así a través de nosotros. Pero muchas veces solo requiere un paso de fe. He conocido a muchos cristianos que hablan mucho de la fe. E incluso hablan muchos versículos de la Biblia y todo lo demás. Pero lo que he visto a veces en las vidas de algunas personas es que hablan mucho y hablan de su gran fe, pero realmente lo que hacen es hablar y hablar y hablar, y al final no hacen nada. Muchas veces, eso es la tentación, de caer dentro de un círculo donde nosotros mantenemos la bendición allí y nunca vamos hacia los demás. La primera palabra de la gran comisión, las últimas palabras de Jesucristo: si tu padre estuvo a punto de morir hoy, y tú estabas al lado de Él en su cama de muerte, yo creo que tú esperarías que Él hablaría algo importante, que te diría algo importante, que te daría una bendición o algo así. Esta es la bendición de Jesucristo a su iglesia, la gran comisión. Yo tengo toda autoridad, por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Y Marcos lo captó de otra manera. No es que hay dos dos grandes comisiones. Hay una sola gran comisión. El apóstol Mateo escribió algunos aspectos y Marcos escribió otros. Y Marcos dijo, los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Y sigue diciendo algunas cosas, impondrán manos sobre los enfermos y se sanarán. Hay un aspecto de las obras que Dios tiene preparado para nuestras vidas que es sobrenatural. Dios no solo quiere hacer obras en nuestras vidas, sino que también quiere hacer estas obras a través de nuestras vidas. A nivel individual y también a nivel corporal, como iglesia. Mira lo que dice aquí al final de este versículo, de estos versículos. Versículo 13. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Santiago dijo, no tenéis porque no pedís. A veces, nosotros necesitamos, no sé qué palabra usar, el ánimo, valentía, el empujón, para tocar la puerta, para pedir. A veces yo he pensado, si yo toco una puerta aquí, a veces nosotros pensamos que cuando Cristo habló de tocar la puerta y que Él abriría la puerta, que paraba todo el caso, tocar la puerta. Pero si Él abre la puerta, nosotros tenemos que entrar. Y al entrar por la puerta, ¿qué es lo que nos espera? No lo sé. Puede ser diferente en cada caso, en cada circunstancia. Cuando los israelitas iban a entrar y tomar posesión de la tierra prometida, tardaron ahí unos 40 años porque no creyeron. Pero cuando la segunda generación entró, ¿qué es lo que les esperaba cuando Dios les dio esa puerta abierta? Pues enemigos, luchas, batallas. Y eso creo, de alguna manera, describe la vida de fe como cristianos. Sobre todo sé que describe la vida de una persona que planta iglesias en cualquier lugar del mundo y también en España. Hay luchas. A veces estamos aquí de alto y el día después algo pasa y nos sentimos aquí abajo. Pero en esos momentos es cuando lo que es determinante es si tenemos una fe de verdad que va a ser activa, persistente, que resiste al diablo y que se somete a Dios, pero no solo de manera pasiva, aunque eso sí es cierto, de alguna manera someternos a Dios es pasiva, pero también puede ser activa. Buscar a Dios no solo es sentarnos en casa con una taza de café leyendo la Biblia. Hay cosas que Dios tiene para nosotros. Me acuerdo hace años, y no voy a decir quién era, pero alguien de esta iglesia, incluso está aquí hoy, me invitó a ir al hospital psiquiátrico donde estaba un familiar suyo. Y llegamos. Y claro, yo era pues joven, no hablaba mucho castellano en aquel entonces, pero entramos ahí y oramos por su mamá, que no estaba en las mejores condiciones. Y salí. Pero salí con ese sentimiento de que, Pablo, no pasó nada. Y llegué a casa donde Cindy y yo vivíamos en aquel entonces, en el barrio del Pilar. Y al entrar en la casa, Cindy me dijo, ¿cómo te fue, Pablo? Y yo tenía mi cabeza un poco aquí, así, seguro. Y dije, pues yo no creo que se fue muy bien. Y yo iba pensando, honestamente, joven misionero, pensando seguramente en mi mente que era un gran hombre de fe. Y llegamos allí y oramos por la persona, el familiar de una persona que viene a la iglesia que está aquí hoy. Y no pasó nada. Pero después de decirle, no, es que no fue muy bien, Cindy. Pero algo dentro de mí dijo, pero yo vuelvo. Yo vuelvo. En ese momento podríamos haber perdido la esperanza. Esta persona no estaba comiendo. Estaba en una situación mala. pero unos días después volví solo, entré ahí, empecé, bueno, él me dejó entrar, pero estaba allí a solas, y empecé a cantar alabanzas y gloria a Dios que nunca me habéis escuchado cantar, porque no canto bien. Cindy tiene bastante don en ese aspecto y yo nada, es cierto, ¿no? José Mari, tú me has escuchado cantar alguna vez. Pero ahí estoy, en un hospital psiquiátrico, en una habitación, con una mujer atada a su cama que no hablaba y no hacía casi nada. Y ahí estoy yo cantando alabanzas. Y sentí en mi espíritu, ahora es el momento. Y empecé a reprender cosas. Y ni siquiera me acuerdo qué. Y después el Espíritu Santo me dijo, está acabado, terminado, arreglado. Y otra vez empecé a cantar alabanzas y salí de ahí. Y al entrar en lo que era la zona de no sé qué, de relax, de descanso, había mucha gente. Como yo tenía una Biblia a mi mano, tuve la oportunidad de predicar el Evangelio a 7 u 8 personas más. Pero he pensado muchas veces en eso, por el mero acto de decidir que yo no voy a aceptar que no funciona. Yo no voy a aceptar que esto no funciona. Porque algo dentro de mí dijo, así no puede ser. Cuando Cristo entró en la sinagoga y había una mujer por 18 años andando así, atada, como Cristo dijo, por el diablo, y los religiosos se enfadaron cuando Él liberó a esa mujer, Cristo dijo, ¿no debería ser sanada en el sábado? Yo tengo un sermón, como las cosas deben ser. Hay muchas cosas en nuestras vidas que no son como Dios quiere que sean. Y si no tomamos pasos de fe y no hacemos actos de fe, nunca van a llegar como deberían ser. Yo siento esto y sé que la iglesia está buscando otro lugar donde poner la iglesia. Me acuerdo cuando estábamos ahí en Joaquín María López y estábamos buscando locales por toda la zona, incluso otras partes de la ciudad, y estaba justamente aquí al lado, pues a una manzana, ¿no? Yo siento que hay algo que Dios tiene preparado para Amistad Cristiana y no sé lo que es y no tengo una palabra profética, es solo un sentir. Pero que tenemos que seguir buscando. Tenemos que seguir hasta que la puerta abre. A veces hay que tocar más que una vez. A veces hay que volver más que una vez. A veces nosotros nos sentimos tan desanimados por cosas que nos pasan en la vida que queremos tirar la toalla. Es cierto, no conozco a nadie que no se haya sentido así alguna vez en la vida. Pero a veces hay que levantarnos de nuevo y hacer lo que el rey David hizo, animarnos a nosotros mismos en el Señor. Muchas veces nos sentamos y estamos desanimados y estamos diciendo, ¿quién me va a animar? Y es bueno que tengamos otros cristianos para animarnos. Es bueno que los hombres y las mujeres se juntan para respaldar el uno al otro, para abrir nuestras vidas si hay necesidad y lo que sea. Pero también hay momentos cuando nosotros tenemos que levantarnos ante los problemas, las dificultades, las luchas, el desánimo, y empezar a decir, yo voy a animarme a mí mismo en mi Dios. En vez de dejar caer al suelo la palabra de Dios, la promesa de Dios, y darlo por vencida. La Biblia dice que ellos no aprovecharon de la promesa de Dios porque no fue mezclada con fe. Y esa clase de fe que ellos describen en el Antiguo Testamento es la fe que coge y agarra la promesa de Dios y entra en la tierra prometida y vence a sus enemigos. Y yo creo que esa fe está dentro de cada uno de nosotros. Yo he dicho que la fe es don de Dios. La fe es la única cosa que aparece en la lista de los dones del Espíritu en 1 Corintios 12 y en la lista de los 9 aspectos del fruto del Espíritu en Gálatas 5. Por lo tanto, la fe es muy importante y también dice claramente que viene del Espíritu. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes la palabra de Dios? Tienes todo lo que necesitas. Tienes fe. Tienes gozo. Tienes el poder de Dios, el amor de Dios. todo lo que necesitas. Yo quiero terminar y no sé lo que quieres hacer, Rebeca, pero a mí me gustaría, si hay alguien que tiene una necesidad, que tiene una lucha, o que tú tienes algo en tu vida donde dices, yo sé que no debería ser así. Esta noche, esta tarde, podría ser el momento de cambio. Cuando nosotros cambiamos nuestra esperanza por fe. Cuando nosotros decimos, yo salgo de aquí hoy con algo cambiado. Como Cristo en esa sinagoga, la mujer llevaba 18 años seguramente buscando sanidad. La mujer que tenía el flujo de sangre, buscaba sanidad por todas partes. Y llegó cuando llegó a Cristo. Y yo creo que para algunos, aunque no sea sanidad, lo que sea, hoy podría ser tu día. Hoy podría ser tu día. Y si no es tu día para verlo, por lo menos en el Espíritu es tu día para recibirlo. Hay cosas que a veces tardan más de lo que queremos. Pero podemos recibirlo por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no sé ni cómo hacer esto. Bien, si hay alguien aquí que quiere oración, yo solo te invito a venir aquí delante. Oramos por ti y así terminamos la reunión. Si tienes que irte, porque sé que hay más que uno que tiene que llegar al Bernabéu para ver a mi equipo ganar el campeonato. Aunque yo llevo muchos años en Valencia, yo siempre les digo, yo soy de Real Madrid. Se enfadan conmigo, pero bueno, así es. Pero bueno, si tienes que irte, sal tranquilamente. Pero si hay alguien que quiere oración, y puede ser por cualquier cosa, estamos aquí para orar y yo creo que para ver a Dios obrar en nuestras vidas, ¿no?